Hermanos, acompáñenme por favor al libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 17. 1, 17, por favor. Efesios 1, 17. Este es el versículo de nuestro enfoque, pero vamos a empezar en el 15. Ya en las semanas muy antepasadas hemos visto estos versículos, pero dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Entonces Pablo está compartiendo con esa iglesia su carga para la iglesia en su oración hacia el Señor. Entonces vamos a ver un poco de esta oración en ese versículo, pero vamos a acercarnos a su trono primero. Señor, te doy gracias por lo que has hecho. Señor, eres nuestro buen amigo. Nos has dado victoria. Señor, tú eres santo. Y en ese momento tenemos muchas debilidades. Pero Señor, nuestro deseo es de acudirnos, acercarnos a ti, Señor. Escuchar tu voz, ser guiados, ser cambiados, ser renovados con tu Espíritu Santo, Señor. Con esta vocación o en este camino que nos encontremos. Señor, que tu nombre sea conocido a través de nuestras bocas. Señor, que gente llega a conocerte, que sus corazones sean tocados, que no nosotros veamos la gran necesidad de alcanzar a esa gente, como notemos en Judas. Oh Señor, hay una gran necesidad. Escuchando, Señor, de los hermanos en México ahorita en la tarde, de los que están en Ecuador, entendiendo que tus hijos están alrededor de este mundo. Oh Señor, que nos acordemos de sus necesidades, de la tribulación, de la persecución. Señor, que no tomemos en vano la oportunidad de abrir tu palabra, de orar, de vivir la victoria que nos has mostrado. Gracias, Señor, por los trabajos. Pero que los trabajos no sean nuestros ídolos. Señor, gracias por la buena salud, pero que, Señor, no ponemos nuestra vida en el lugar tuyo. Señor, necesitamos aprender y Señor, crecer en la fe, todos nosotros. Señor, entiendo que algunos de los chicos no entienden muy bien, pero, Señor, gracias por los que están en la otra clase, que des a Julia y los demás este entendimiento para entrenarlos o guiarlos en este camino bueno. Señor, gracias por explicarlo. Gracias por tener tanta misericordia. Y Señor, de verdad, que el Espíritu Santo tenga libertad de abrir nuestra vista. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén. En estos días, hermanos, hay excusa para tener fiesta para todo, la verdad. Hay fiestas de cualquier cosilla, sea de cumpleaños, eso es común, hasta aniversario común, de cumplir los 15 años es algo más fuerte, de cumplir 16 en los estados más fuerte, de tener como baby shower o los showers ¿cómo se llama? De novia, ¿verdad? Pero más aparte, estuve viendo una lista y hay un calendario y realmente tienen razón de tener fiesta todos los días del año. Ya ve que un calendario de los católicos tiene santo todos los días. Bueno, hay un calendario que dice lunes festeja esto, martes, etcétera, etcétera. 365 razones por qué festejar todo el año. Hace unos años atrás, una mujer que trabaja con una compañía de noticias, creo que en California vive ella, pero decidió irse al médico, embarazada ella, y saber si su bebé era este niño o niña, y para que los demás supieran, tenía una fiesta, ¿verdad? Y en esta fiesta iban a revelar, no me acuerdo ahorita si fuera por globos o pastel o que sea, pero iba a manifestar el, ¿cómo se llama? El sexo del niño, del bebé, por el color de aquella cosa. Y hace poco, unos meses atrás, mi cuñada hizo lo mismo, pero ya desde 2008, festejando o reuniendo gente para festejar la oportunidad de ver la revelación de que sea niño o niña. ¿Es malo festejar? No, hasta Dios quiere que estemos regocijando. Solamente digo que nosotros buscamos razones para festejar en nuestro mundo. Específicamente en esto de revelar que sea niño o niña, es realmente una revelación, porque uno no sabe, ni la mamá sabe literalmente, solamente sabe por máquinas, ¿verdad? En este texto aquí, Pablo está llamando la atención de la iglesia para que Dios sea realmente revelado. Es algo interesante porque es una iglesia. Hablamos de hermanos. Pero mire el texto, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros vimos unas semanas atrás espíritu de sabiduría, pero ahora la revelación en el conocimiento de Él. Ayer o antier, Cristina me estaba mostrando unas fotos de un matrimonio que cumplió un año. Y ya tomaron una salidita a festejar, ¿verdad? Un año cumplido como casados. Pero antes de ser casados, el papá de la mujer le hizo la pregunta, oye, ¿qué tanto de por ciento conoces a él? Y tú, hombre, ¿qué tanto por ciento conoces a ella? Y ellos vieron, platicando, dice, no, tal vez como 80%. 80%. Y a lo mejor he comentado eso. Hermanos, al recibirle a Cristo, no conocemos a Dios 80%. Él es infinito y santo. Y toda nuestra vida vamos a continuar aprendiendo de Él. Solamente es irónico, ¿verdad? O irónico que en ese momento Pablo escribiendo a la iglesia que dice en el 15 que la fe de ellos había alcanzado a él, fe de ellos que ha aguantado años ya, y su oración es que ellos reciben la revelación del conocimiento del Padre. Nosotros entonces, hermanos, necesitamos también la revelación de nuestro Padre. La palabra sí nos explica, pero es como, estuve ya como carga en mi corazón hablando de los muchachos y los vecinos y los tocados y los invitados, etcétera, que no entienden la importancia de estar. Bueno, en primer lugar, unos no entienden la importancia de ser salvados. Otros no entienden la importancia de reunirse, de ser animados, de crecer en la fe. Y aún así, unos no entienden la necesidad de prepararse para alcanzar a los demás que realmente están muriendo y yéndose al infierno. Y hace 8 días estuvimos hablando o mencioné qué tal de nuestro nieto o bisnieto en el futuro, siendo arrojado al lago de fuego. ¿Qué es? ¿Cómo es que llega a ese punto? Y en esta semana, hermanos, recibimos una invitación a una boda. A una boda de una prima mía. O sea, el hermano de mi papá, uno de sus hijas. Y lo que fue anunciado más que cualquier otra cosa en este anuncio, en esta invitación, era el alcohol. Hay un alcohol gratis y puede comprar más alcohol. Ella creció en una iglesia bautista. De hecho, ella por unos años vivió en Hungría, creo que se llama, como su familia era misionera a ese país. Pero ahora que le toca casarse, no habló de Dios, no habló de iglesia, no habló de nada menos alcohol y alcohol. ¿Cómo es que llega a ese punto? Dice esa oración compartida con la iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, brinco, os dé espíritu de sabiduría y entonces espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo es nuestro Dios? Un símbolo que significa entendimiento es un foco, ¿verdad? Se puede notar en caricaturas, tal vez caricaturas muy viejitas, pero luego se nota que cuando se prende el foco, significa que uno ya llegó a entender. Pero piensa en este símbolo que solamente tiene 100 años más o menos. Porque en 1800 es cuando estuvieron ellos luchando con la teoría de luz, viendo formas de atrapar la luz, de poner vidrio, de todo lo que sucede en eso, de que haya luz. Eso fue en los 1800. Pero desde esta epístola y desde antes, de hecho, Dios llama la atención por Pablo explicándole a la iglesia de la necesidad de ser alumbrados. De hecho, el 18 usa esta palabra, alumbrando. Notemos esta lección en los Salmos, cuando David nos enseña de que la palabra de Dios es como lámpara, ¿verdad?, para alumbrar el camino. Entonces, realmente Pablo llama la atención de la iglesia por medio de su oración, compartiéndola, de que él quiere que ellos maduren en el conocimiento de Dios, del Padre. A veces es un desafío, hermanos. Es una lucha, porque Él es infinito y nosotros no. Nosotros ya tuvimos principio y no nos acordemos más allá del nacimiento. De hecho, muchos de nosotros tal vez ni tenemos recuerdos de 4 años por atrás o de 3 años por atrás. Ni reconocemos estas horas y días y años. Pero Dios siendo infinito, ¿cómo se puede entenderle? Por eso Pablo llama la atención de que su oración es de que sean alumbrados, que reciban la revelación, el entendimiento de cómo es nuestro Padre. ¿Y por qué Pablo oró por esta situación, siendo hermanos, siendo iglesia? Acompáñenme, por favor, a Salmo 119, Salmo 119, Salmo 119, versículo 18. Vemos el autor de este Salmo, la oración o el testimonio o las palabras que fueron escritas. En Salmo 119, versículo 18, la palabra de Dios dice, la oración, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dice, forastero soy yo en la tierra, no encubres de mí tus mandamientos. O sea, él estuvo acostumbrado en su vida buscar cosas, ¿verdad? Buscar comida, buscar animales, buscar madera, leña, etc. Buscar los animales venenosas, quién sabe, ¿verdad? Pero estuvo ya con entendido en buscar las cosas. Ahora, pero su oración es, abre mis ojos. ¿Alguna vez hemos perdido algo? Y ahí está. Y otros pueden ver aquella cosa. Pero nosotros, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, ahí atrás de ti. Sucedió conmigo, perdón, en esta semana. Pedí de los muchachos en el trabajo, oye, aquella cosa. No, literalmente estuvo aquí. Dice, ay, ¿por qué pregunto? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no logro? Ya con la lucha que tengo con el color rojo, ¿verdad? Estamos allí en el campo. Uno ha matado al venado y no encuentro la sangre. Y ahí está Felipe y Caleb. Y, ahí está. Y yo estoy acá. ¿Por dónde está? No lo encuentro, ¿verdad? Literalmente la frustración que uno se siente en que no puede ver. Unos dicen, abre mi vista. Otros dicen, no tiene caso. Y se van. Hermanos, que tengamos nosotros el deseo como el salmista. Y abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Acuérdense del profeta Elías y cuando estuvo él rodeado de los soldados. Y ahí estuvo el joven y el joven no supo qué hacer y el profeta dice al Señor, abre su vista para que pueda notar tu presencia. Y entonces Dios abrió la vista del joven rodeado de ellos con ángeles de fuego, carros de fuego. ¿Cómo iba a estar calmado el corazón al ver lo que realmente es? Lo que esté presente. Y hermanos, si pudiéramos notar el poder de nuestro Dios en nuestras vidas, entendiendo, y a lo mejor en unas semanas venideras vamos a notar qué tanta presencia tiene Dios en nuestras vidas, siendo sus hijos. Pero en primer lugar, ahorita en este mensaje, hay que tener deseo personal. Hay que tener deseo personal. En este salmo, él mismo dijo, abre mis ojos. Es muy difícil que uno ore por otro si uno mismo no es humilde, pidiendo lo mismo. Entonces, Pablo, él dijo que era el sumo pecador en esta tierra. Entonces fue fácil para él decirle al Señor, ayúdame a mí. Notemos en Romanos 7, como él decía, yo deseo hacer lo bueno y me encuentro en lo malo y busco lo correcto y estoy en el error. Ahí estuvo Pablo. Entonces cuando Pablo dice, estoy orando para la iglesia porque yo quiero que la iglesia tenga un deseo personal de conocer al Padre. ¿Alguna vez ha tratado de informarle a uno el cual no quiere ser informado? De una parte sucedió entre semana con la jovencita Emily. Nosotros creemos que en su corazón Emily supo que hubo algo feo, una información que no quiso saber. Entonces sus papás y el pastor trató de comunicar con ella el jueves, creo, y no quiso hablar del choque. Y quisieron hablarle el viernes y tampoco quiso hablar del choque. Pero ayer ella aceptó la plática y es cuando entendió ella seguramente que su hermano había pasado a la gloria. Hay algunos que no quieren saber. Tienen miedo de saber. Y nosotros tratando de informarle a uno. Pero la resistencia. Acompáñenme, hermanos, al Salmo 42. Salmo 42. ¿Qué hace uno entonces? En primer lugar, tener sed. Usted, yo, que tengamos sed para conocer a nuestro Dios. Para madurar en nuestro Dios. Con su amor. en su camino. Dice el Salmo 42, 1 y 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entre semanas estuve en el trabajo y noté una tarde que había muchísimas moscas alrededor de unas tablas. Nunca ha pasado. En todos los años que yo he trabajado, yo nunca he visto esto, que tantas moscas están en las tablas, o pocas tablas. Entonces, bueno, el día pasó. El día siguiente fue necesario agarrar estas tablas y noté otra vez muchísimas moscas. Bueno, agarré unas y el olor me pegó. Bueno, vi los gusanitos que se ponen ahí, las moscas, y ya los quité. Tú puse las tablas de este lado y yo empecé a trabajar. El olor era fuertísimo y dije: ¿qué pasó con esas tablas? Y es cuando noté que una rana estaba aplastada entre las tablas. Y salió la rana muerta y feísima. El olor horrible. Yo hice un comentario a mi cuñado y le dije: ¡wow, el olor es fuertísimo! Ojalá que se quite porque la tabla ya está puesta en la casa. Pero ese olor era feísimo. Cuando olí ese olor, dije: no, quite de mí ese olor. Ahora al contrario, ya con las mismas ganas, no quite de mí, pero dame agua. La rana tal vez estaba buscando agua, yo no sé, buscando sombra abajo las tablas cuando fue aplastado. Pero Dios dice en su palabra aquí: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso es un deseo personal, no un deseo apático, es un deseo personal. Eso es algo real. Y es algo interesante de la sed, hermanos. Bueno, hablamos de la hambre, del hambre. El hambre viene y sale. Uno ya, si tiene hambre, en los 40, 45 minutos se quita el hambre. Su cuerpo empieza a buscar la grasita que tenemos guardada en el cuerpo. Oye, ya, no, uno puede aguantar el día sin comer, pero cuando uno llega a tener sed, la sed no se puede quitar. Cada momento, cada minuto, media hora, la sed se hace peor, más fuerte. Hay más deseo de encontrar agua. En este texto nos llama la atención: mi alma tiene sed. O sea, no va a estar satisfecho hasta que encuentro Dios, hasta encuentro la respuesta, hasta que entiendo yo, que tenga yo conocimiento de mi Dios. Pablo está orando que la iglesia tenga ganas personales de conocer el Padre, de conocer su persona, de conocer su camino, el propósito. ¿Me podrían acompañar al libro de Timoteo? Segunda Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Pablo tenía un testimonio, Pablo tenía un conocimiento, Pablo supo que hermanos, que cristianos pudieron llegar a tener, la palabra no me está llegando, pueden estar ofendidos, pueden estar distraídos de esa necesidad de conocer al Padre, de conocer su palabra, de convivir con los hermanos, de exhortar los unos con los otros. Que unos hermanos habían olvidado el anhelo, el deseo de aprender de las cosas de Dios. Y no era su deseo, pero sucedió con estos hermanos, con los que estaban en Asia, con estos dos allí mencionados. No quiso lo mismo para la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Quiso que la iglesia siguiera creciendo, siguiera madurando, siguiera aprendiendo de las cosas de Dios. Pero para que uno aprenda, hay que tener deseo. Si no hay deseo, no va a aprender. No es porque no hay deseo de Dios, y ese es el segundo punto. El pariente tiene deseo. Es el pariente que tiene que enseñar a los chicos. Y Dios está dispuesto a mostrar su luz. Acompáñeme rápido a Juan capítulo 9. El Padre está muy dispuesto a mostrar la luz. Pero si uno no quiere verle a la luz, ¿qué hace? Unos ponen lentes del sol. Otros voltean y vienen a otro lado. Porque no quieren, a unos se meten en un edificio por donde no tiene que aguantar la luz. O sea, se aleja, se pone una barda, se pone una protección para que no vea la luz. Pero el Padre quiere mostrar la luz en Juan capítulo 9, 39. Por eso unos se alejan de la iglesia, o se alejan de un hermano, o se alejan de la familia como el hijo pródigo. Porque no quiere ver la ley, no quiere ver la luz, no quiere ver la verdad, dice. En Juan 9:39 dice, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que supuestamente ven, sean cegados. Entonces, es su deseo manifestar su poder. Pero unos que ya creen que tienen su forma de vivir, su forma de adorar, su forma de quién sabe qué, ya no quieren escuchar y ya ponen la separación, ya ponen la barda, ya ponen el letrero que dice, no me molestes, por favor. Le dice a veces, yo te respeto a ti, me respetes a mí. Eso quiere decir, no me hables de aquella cosa. Pero el Padre Celestial está dispuesto a mostrar la luz. El Señor Jesucristo está dispuesto a mostrar la luz. No solamente mostrarla, pero explicarla también. Porque Dios el Padre explicó a Pablo, y acompáñame a Hechos, Hechos 26. Es un ejemplo de muchos que se encuentran en la palabra de Dios. Pero en Hechos 26, Pablo comparte su testimonio con estos. Dice ahí en Hechos 26, 18. Cristo le dijo a eso en el camino a Damasco. Dijo la primera frase, para que abra sus ojos. El mensaje de Cristo a Pablo es que Pablo fuera a predicar las buenas nuevas y que los ojos fueron abiertos de estos que fueron incrédulos. El propósito de mandarle a Pablo era abrir los ojos de los que estaban en tinieblas. Continuamos, dice, para que se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero para abrir los ojos, nuestro Padre Celestial está dispuesto a mostrar la luz, porque envió a Cristo la luz del mundo. Explicar la luz porque está aquí escrita y hasta mover la luz. Acompáñeme, el tiempo está acabado. Segunda a los Corintios 4, por favor. 4, por favor, del 4 al 7 del capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Dicen, según a los Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo, hablamos de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, uno quiere andar allí por las tinieblas, es como una lámpara de mano. Allí quiere brillar Dios, iluminar Dios, el camino, el entendimiento, las obras, las acciones, para que uno llegue a entender maldad, iniquidad, pecado, error, fracaso, etc. Para notar el veneno que se encuentra en ese camino. Otra vez dice ahí en el 7, pero tenemos este, el 6, perdón. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Necesitamos todavía iluminación, hermanos. Hay pasajes de la Biblia que son difíciles de entender. El tiempo, o sea, el calendario, la agenda de Dios para nuestras propias vidas. ¿Qué hago hoy? ¿Por dónde se encuentra la cruzada divina? La cruzada de aquella persona, pero es una junta divina, es un encuentro divino. Dice el 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, la iluminación del Padre puede estar en nosotros que somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Es un poder excelente tener conocimiento del Padre, pero no es por medio de nosotros, es por su obra. Pero hay que tener deseo, hay que tener deseo. Nuestro Padre tiene deseo, pero tenemos nosotros deseo. Otra vez, 7, tenemos este tesoro. Tenemos este tesoro aquí, hermanos, la palabra de Dios. Es un tesoro preservada por nosotros, la palabra. La apreciamos, la compartimos. Puede ser que en parte sí y en parte no. Pero ¿saben qué? En eso entonces se puede madurar. Hay algunas cosas que son más fáciles. Hablamos de la madurez. Y hay otras cosas que son más difíciles, ¿verdad? Pero que el corazón realmente sea rendido, que sea abierto para que nuestro Señor puede darnos el espíritu de sabiduría y de la revelación del conocimiento de Él. Fue la oración de Pablo. Pablo está escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, realmente, hermanos, estamos viendo la oración del Espíritu Santo para nosotros como iglesia. De que haya ganas, de haya de sed de una revelación de nuestro Padre. No para que digamos, oh no, pues Dios me apareció en las nubes. Pero ¿sabe qué? Juan me dio un testimonio. Muchos meses atrás, dijo, estuvimos trabajando y hubo mucho calor. Y yo pedí de Dios que se pusieran unas nubes para bloquear el sol, porque el calor era fuerte en el techo. Y al rato venían unas nubes. Si me quiere hablar de ese tipo de testimonio, está bien. Pero que unos han dicho, no, es que yo vi la cara de Dios en la nube. Cuidado con todo eso, porque no hablo de experiencias así. Yo hablo del poder de Dios de cumplir la oración. Ese es su poder. su poder de salvarme, su poder de iluminar mi cerebro, su poder de comunicar verdad con otro, que otro llega a aceptarle y él llega a tener, o ella llega a tener iluminación de la persona de Dios, y que nosotros andamos haciendo la obra de Dios, no para que sentemos nosotros al lado del bosque viendo al cielo esperando una apariencia. Yo no hablo de esto. Hablo de poder real. Estamos pidiendo que gente sea sanada. Connor, tal vez familiares de usted, Justino, ¿verdad? Y otros. Estamos orando que unos sean sanados, no tanto de una enfermedad física, pero espiritual. Ya la hermana Gabriela pidiendo unas semanas ya para sus familiares en esta situación pesada que se encuentra en sus vidas, y viendo, buscando y esperando el poder de Dios de resolver aquella situación, para que el nombre de Dios reciba toda la honra y la gloria. Ese es el propósito de la vida cristiana. Tenemos ahorita fotos ahí en el sofá y en la alfombra, ahí en la sala. Y Julia está tratando de poner en orden las fotos para Mateo. Pero en la vida cristiana, no es para que nosotros lleguemos al sofá espiritual, digamos, oh, mira, ¿se acuerdan de esta historia? ¿Se acuerda de esta foto? Mira lo que hicimos nosotros acá. No es de nosotros. La historia no es de nosotros. La historia es de Cristo. El propósito es de Cristo. Que es este nombre sea elevado y exaltado y adorado de la gente. No tiene nada que ver con nosotros. Entonces, Pablo, termino leyendo el 17 de nuevo de Efesios 1. Cuando dice acá: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nosotros de verdad deseamos conocimiento del Padre. De verdad, hermanos. Y puede ser que en unas cosas sí, pero que hay en otras cosas hasta escondidas. No hay nada escondida en la vista de nuestro Dios. Que simplemente seamos honestos. Dios, tú puedes ver todo de cualquier forma. Las dejo en tus manos. Las dejo ante tus pies. Las dejo en tu trono, Señor, para que pueda yo entenderte mejor. O que puedo yo entenderte más. Porque dice ahí: hay una revelación de conocimiento que me quieres dar. Hermanos, yo lo quiero. Espero que quieran también. Y que tengamos testimonio. Podemos tener testimonio en 8 días de algo que nos enseñó. Oh, hermanos, si él en esta semana le enseña algo, no tenga miedo en 8 días de decir: hermano, tengo un testimonio. Quiero compartir un testimonio. Porque eso da honra y gloria a nuestro Dios. Y nos anima a los demás. Que el poder de Dios no es para uno. No era solamente para Pablo. Es para cualquier hijo de Dios. Oremos. Señor, gracias por todo. Gracias, Señor, por ser fiel. Por no alejarte de nosotros. Más bien, Señor, notemos en tu palabra que hasta has habitado en nuestro corazón. Señor, gracias por la esperanza esta de conocerte mejor. La verdad, Señor, abre nuestro entendimiento. En el nombre del Señor Jesucristo te pido todo. Amén.